Médica, The Cat Rental Store, Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, y Marion Autos, tu inversión garantizada en manos expertas, presentan a Carlos Almanzar, el doctor Pérez Bandero y el coro que dice así: a la one, a la two, a la one, two, three.
Ya llegamos.
Dele para allá, Charles.
Bueno, 21 jugadores, incluyendo a los novatos Víctor Wembanyama, Chet Holmgren, y 7 que pertenecen a la Liga de Desarrollo o G-League, fueron escogidos para el partido de Futuras Estrellas 2024, programado para el 16 de febrero durante el fin de semana del Juego de las Estrellas, que estará celebrándose este año en Indianápolis. Víctor Wembanyama, el francés, que fue el primer pick del draft del pasado junio, ha promediado 20.6 puntos, 10.1 rebotes, 3.1 asistencia y 3.1 tapones por juego. Muy buenos números cuando ha participado en 41 partidos en su temporada de novato. Mientras que Chet Holmgren, que es su principal competidor para el título de novato del año, está un poco por debajo. Mientras que Wembanyama promedia 20.6 puntos. En el caso de Chet Holmgren, él está promediando 16.7. Wembanyama tiene un poquito más de 10 rebotes. Y Holmgren tiene 7.5 rebotes por juego promedio. Asistencia, Wembanyama 3.1 contra 2.7 de Holmgren. Y en tapones, Wembanyama también le saca algo, 3.1 tapones por juego contra 2.6. Es decir, que ahora mismo el principal candidato a novato del año es el joven de más de 7 pies francés, Víctor Wembanyama. Entonces el pool, esta lista que ha confeccionado la NBA, tiene a 11 novatos. Es decir, jugadores que están en su primer año. De esos 21 jugadores, hay 11 que están en su primera temporada, son novatos de la NBA, y también hay 10 jugadores que están en segundo año. El formato es de un torneo de 4 equipos. Los 7 jugadores de la G League conformarán un equipo y los otros tres equipos de 7 jugadores serán drafteados del pool de la NBA. Los dirigentes honoríficos serán Pau Gasol, que pertenece al Salón de la Fama ya, el español Pau Gasol, cuyo equipo ganó el título el año pasado. Pau Gasol ganó el año pasado dirigiendo al equipo ganador, ¿verdad?, del título de Futuras Estrellas. Mientras que la exjugadora Tamika Catchings, miembro del Salón de la Fama, que estuvo con el equipo de Indiana Fever, y las estrellas de la N, ex estrellas de los Pacers, Jalen Rose y Detlef Schrempf, dirigirán los otros equipos. Repetimos, un formato que hay de 4 conjuntos que se dividen estos 21 jugadores. Entonces, son 3 escuadras de 7 drafteados del pool de la NBA. 11 jugadores novatos, primer año, y 10 que están en segundo año. Adelante, profesor Pandelo.
Gracias, Charles. Vita Salud, les recuerda el Instagram Vita Salud de RD y el site vitasalud.com.do para mantener nuestro pelo, nuestra piel y nuestras uñas saludables, atractivas. El producto de Natural True se llama así mismo, in English, Hair, Skin and Nail, pelo, piel y uñas, en presentación de 165 cápsulas suaves. Pídale en Vita Salud. Y The Shoot, Laboratorio Shoot, un estimulante pre-entrenamiento, pero sin estimulante, sin sustancia estimulante. Para pre-entrenamiento, esta es una fórmula que contiene inositol, minerales, para que el esfuerzo, el protocolo de ejercicio sea más beneficioso. Es diseñar esta fórmula especialmente para hidratación de nuestras células y estimular nuestro cuerpo a generar más energía. Y así se obtiene un máximo provecho del programa de ejercicio. Sabor berry limón, 7.5 onzas. El producto para preentrenamiento sin estimulante. Y de Soda Rey, la lisina, aminoácido esencial que tenemos que suplir porque no le produce nuestro organismo. Se utiliza exitosamente en procesos virales. Además, beneficia el corazón, puede prevenir la osteoporosis. Y en fin, la lisina es un aminoácido que hay que suplir, que es beneficioso para numerosas funciones corporales. Viene en presentación de 60 y 120 bellicas. Ya dijimos, Chaco, que se estaba convirtiendo el tema de la película, pero ahí hay dinero y ellos van a corregir. Incluso hubo comentarios que el guión se salía de lo que era como la realidad. Las aspiraciones de Hamilton y del grupo que tenga eso es que supere el Drive to Survive que tiene Netflix. Bueno, Netflix tiene 6 temporadas. Eso uno no sabe. Alan Prost acaba de opinar que le gusta mucho, simpatiza mucho por la forma que tiene Max Verstappen. Ahí dice el artículo, dispara desde la cintura, o sea que dice lo que hay que decir, que no tiene el protocolo. Quizás es como una vendetta de Prost, porque a Prost en su última época, si la verdad que se le machacó un poquito en el 93, el establishment de la Fórmula 1, recuerdo que en último, en la hora 11, es que se le otorgó el permiso por una declaración que había dado en París, con la famosa frase del organismo gestor: ha dañado la reputación de la FIA. Pero nada, esas son parte del oficio. Ya hemos dicho que McLaren encendió el MCL38, no olvide que propulsó el Mercedes. Y una noticia interesante: Petronas, la petrolera, el presidente de Petronas, Tengku Mohammad Taufik, está preparando el camino para el regreso del Gran Premio de Malasia, que se inauguró en el año 1999 y desapareció en el 17 al calendario de la Fórmula 1. ¿Pero qué sucede? El ejecutivo del circuito, el señor Ashton Shanahan, que con la cantidad de dinero que pide la Fórmula 1, de momento él no piensa celebrar Gran Premio ahí, no va a tener apoyo. Vamos a ver, Petronas tiene todo el dinero del mundo. En el mismo tono, hablando de circuito, ustedes saben que ya Madrid, a partir del año 2026, va a celebrar el Gran Premio de Fórmula 1. No se sabe si con el título Gran Premio de Fórmula 1 de España, que era el título del Gran Premio de Barcelona, y ahora la gente de Barcelona, los dueños del negocio, de Montmeló, confían que un remozamiento que asciende a 50 millones de dólares va a ayudar a mantener las esperanzas de que el Gran Premio se mantenga en España. La celebración de 2 carreras en España estará subordinada inicialmente y de una manera muy, muy sensible al éxito de sus dos titulares. Me refiero a Carlos Sainz, que es lo que sería una esperanza mayor que Alonso, porque Alonso, aunque lo hace como un maestro, no olviden que los años son los años y que más temprano se debe retirar Alonso que lo hace Sainz. Si tienen éxito para atraer público, será así, y prueba de ello que en España celebra MotoGP 3-4 carreras, pero es que hay público porque tienen pilotos que descollan en la máxima y en diferentes categorías del motociclismo mundial. El negocio se alimenta del éxito. Si no hay éxito, no hay asistencia, no hay patrocinio, no hay nada. De ahí es el éxito de RB. Adelante, chavos, hasta mañana, señores, que siga el buen desenvolvimiento del programa. Hasta mañana.
Así es. Bueno, vamos a recordar rápidamente la historia de la Serie del Caribe, que en la primera etapa estuvo entre 1949 y 1960. Esa etapa del 49 al 60 la dominaron los cubanos. En esos 12 años, 7 veces ganaron los equipos cubanos. Participaban en ese momento, entre 1949 y 60, Cuba, Venezuela, Puerto Rico y Panamá. Ahí estaban esos 4 equipos del momento. Cuba, Venezuela, Puerto Rico y Panamá. Todavía República Dominicana no entraba. Pero en 1960 entró, bueno, en el 59 entró Fidel Castro. al gobierno de Cuba y ahí mismo prohibió el deporte profesional y colapsó la Serie del Caribe. Entonces, se reanudó en el 70, en 1970, luego de 10 años sin jugarse. Y ahí entró el equipo dominicano por primera vez. Se celebró esa serie del 70, recuerda, Bienvenidos Rojas, en el estadio de la Ciudad Universitaria en Caracas, Venezuela. Ahí estuvo el historiador venezolano, el general de brigada José Antero Núñez. Más de 25 mil personas presenciaron la victoria de Ponce frente al Licey en el primer partido de una Serie del Caribe desde el 15 de febrero del 60. En el 60, los Elefantes de Cienfuegos, allá en Cuba, derrotaron 10-7 a los Cigarrilleros de Marlboro de Panamá en Panamá. Bueno, en esa primera incursión de República Dominicana, Tigres del Licey, en ese primer juego contra Ponce, recuerda, Bienvenido Rojas, estaban Tomás Silverio en el right field, Roberto Peña, el torpedero, Manuel Mota, jardinero central, Ricardo Carti, jardinero derecho, Ricardo Joseph en primera base, Pedro González en segunda, Teodoro Martínez en tercera, Federico Velázquez era el catcher y el tirafuego de Santiago Guzmán era el lanzador. Bueno, entonces ese equipo lo dirigió Manuel Mota, que sustituyó, bueno, el dirigente liceísta había sido Fred Hartfield. Se fue y Felipe Rojas Salou fue nombrado en su lugar. Pero ambos renunciaron, tanto él como Mateo Alou, su hermano, porque el primero no quería a Ricardo Joseph en el equipo. Y el segundo, por razones económicas, según el periódico El Caribe, parece que Mateo quería cierto dinero. Y entonces el presidente del Licey, Tancredo Aibar, puso a Manuel Mota a sustituir a Felipe. Juan Marichal también se excusó y no participó, alegando que no estaba en buenas condiciones físicas. Entonces, Licey perdió sus primeros 4 juegos, ganó su primero frente a Ponce el 8 de febrero. En su debut en Serie del Caribe no le fue nada bien al Licey. 1 victoria, 7 derrotas. Y entonces al año siguiente, febrero del 71, Licey vuelve a la Serie del Caribe y entonces ganó el clásico de manera invicto en San Juan, Puerto Rico, en 1971, derrotando 5-4 a Venezuela en el partido que le dio, bueno, ya se fue invicto. De manera que ya lo saben, la primera etapa dominada completamente por los cubanos, pero en la segunda etapa se ha dejado sentir el béisbol de la República Dominicana. Recuerden el primer partido, mañana 9:30 de la noche, República Dominicana contra Venezuela. El día siguiente, viernes, 4 de la tarde, Dominicana va contra Nicaragua. Esos son los 2 primeros juegos del equipo representante de la Liga de República Dominicana. ¡Adelante, Peralta!
Hasta aquí las deportivas, gracias a Inca, The Cat Rental Store, Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, y Marion Autos, tu inversión garantizada en manos expertas.